Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche de viernes, en Hora 20, un programa para debatir varios hechos de coyuntura que se quedaron en el tintero durante la semana. Una mirada al panorama político, a encuestas, a decisiones de partidos, a un nuevo informe que retrata la violencia en Colombia. Saludo a Poli Martínez, periodista y columnista. Gracias, Poli, por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación y saludo a todos mis compañeros de panel.
Jairo Libreros, abogado, profesor universitario. Muy buenas noches, Jairo.
Hola, Bediana. Muy buenas noches. Un saludo a mis compañeros y, por supuesto, a todos los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio.
Camilo Bonilla, politólogo, director de posgrados y programas de la Universidad del Rosario. Camilo, hola.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los oyentes y a los compañeros que nos acompañan hoy.
También Carlos Augusto Chacón, director de... académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Diana, muy buenas noches a ti, a nuestros compañeros panelistas y a todos los que nos escuchan hoy.
Voy a empezar por una entrevista previa con Alexis Maluenga, director de analítica de Infométrica. Gracias, Alexis, por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a todos los panelistas y a los radioescuchas.
Me gustaría un poco preguntarle qué han logrado revelar las encuestas hasta el momento. ¿Son claras en los resultados o terminan confundiendo más al elector? Vemos recientes encuestas con márgenes de error grandes, pero al mismo tiempo, y con muestras pequeñas, pero al mismo tiempo queremos saber cómo abordarlas y cómo entenderlas antes del análisis.
Sí, en términos generales, las encuestas tienen tamaños de muestra pequeños que en términos generales podemos decir que permiten hacer inferencias al total nacional, es decir, obtener resultados válidos y consistentes a nivel nacional. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que los tamaños de muestra para niveles regionales, a nivel de ciudad, y para algunas desagregaciones como por rangos de edad, estratos socioeconómicos, hay que tomarlos con mucha precaución porque los márgenes de error pueden ser bastante, bastante grandes a esos niveles.
En este momento, ¿qué le está diciendo usted la encuesta? ¿Está logrando tomar una fotografía y esa fotografía del momento, cómo la describiría usted?
Sí, yo creo que la encuesta está tomando una radiografía del momento, una foto del momento con un nivel de precisión bastante alto a nivel nacional. Básicamente lo que nos está diciendo es que la izquierda, digamos, ya tiene una posición en términos generales con relación a sus posición con respecto a qué va a elegir en la consulta, mientras que en la derecha, digamos, hay como una división acerca de qué posición tomar en esta consulta.
¿No es un error plantear todos los escenarios cuando no se han definido todas las candidaturas? Me refiero a si no es mejor esperar el 14, pues, digamos, la última encuesta de Imamer Gallup plantea escenarios distintos con diferentes ganadores por consultas. ¿Pero es realista pensar que esas personas que ganen las consultas se pueden poner a competir con los otros con los resultados porcentuales que más o menos tienen cuando, por ejemplo, en una coalición como La Esperanza hay un margen de error del 9%?
Sí, así es. Seguramente las encuestas responderán mucho mejor cuando se tengan los candidatos mucho más definidos después de las elecciones del 13 y las consultas, después de tener definidas las consultas. Seguramente los márgenes de error van a ser mucho más bajos hacia adelante para cada candidato.
En su experiencia, ¿qué porcentaje de indecisos termina tomando una decisión de voto cuando ya es el momento de las elecciones?
Sí, esto históricamente ha sido bastante alto. Las encuestas siempre están alrededor de un porcentaje de indecisión del 20%. Y ya cuando está cerca la elección, estos porcentajes bajan alrededor del 3%. Entonces, esto sí, digamos, es un fenómeno bien importante.
Vamos con nuestros panelistas. La encuesta realizada por la firma Inbamer fue encargada por Noticias Caracol. Se realizó entre el 24 y el 28 de febrero bajo una muestra de 1.504 encuestas. El margen de confianza plantea que es del 95%. Primero miremos la intención de voto y el panorama para consultas que se celebrarán en 10 días. El 50% de los encuestados afirma que votará el 13 de marzo, mientras que el panorama en intención del voto en las consultas es el siguiente. Pacto Histórico tendría un 38%, concentrando el poder del voto en Bogotá, en centros urbanos, en estratos 4, 5 y 6 y en hombres entre 25 y 34 años. En el Pacto Histórico sigue liderando Gustavo Petro, le sigue Francia Márquez con un 13.5%, casi el doble de lo que obtenía en noviembre. Y en tercer lugar se ubica Carlos Romero. Vamos con este primer análisis de este primer foco. ¿Cómo se explican ustedes este resultado? ¿Ven ustedes en el análisis que han podido hacer de las últimas encuestas una explicación para una concentración del 38% en esa coalición, cuando además ya hay un virtual ganador? ¿Cómo entienden los 6 puntos ganados entre noviembre y febrero por Francia Márquez? Camilo Bonilla.
Creo que este es una buena parrilla de lanzamiento para Gustavo Petro, y todo se creó la consulta del Pacto Histórico para poder adelantar la campaña, para poder salir muy fortalecido de ella. Y este imaginario de que el 38% más o menos de la población votaría esta consulta, que Inbamer calcula más o menos en unos 7 millones de votos para esta consulta, pues le da ese impulso que él necesita. Pues claramente todos sabíamos que él va a ser el elegido para ser el candidato del Pacto Histórico, pero sí necesitaba este empuje, esta primera plana el lunes en los periódicos, que todos estemos hablando de su resultado, para tener la fuerza necesaria para hacer los acuerdos políticos que le hacen falta para intentar ganar en primera vuelta, que es el escenario más factible que tiene para ser presidente de Colombia.
No son demasiados 7 millones de votos, los pronósticos, pues digamos moderados, hablan de máximo 4.
Sí, suenan un poco alto. También hay un cálculo de que Equipo por Colombia podría ser 4 y Coalición por la Esperanza 3, pero es la esperanza que tiene el Pacto Histórico para lanzar esa candidatura, para que en mes y medio de campaña pueda hacer todo lo posible para ser el presidente de Colombia.
Poli.
Yo veo que, pues estoy de acuerdo con lo que dice Camilo, pero veo una cosa que es importante aquí, y es la organización realmente de los votantes, a pesar de que es una coalición y se va a votar entre distintos precandidatos, actúan como un partido. Uno lo ve como por encima, por lo menos, y con todo el crecimiento de Francia y los debates que se van a, yo creo que a aumentar al interior, porque ya hay que decidir cuál va a ser la fórmula vicepresidencial y toda la negociación que viene después de esta elección del 13, a mí lo que sí me indica es que los votantes que van a votar por Petro, donde además Bogotá tiene un peso muy importante, claramente están convencidos y están decididos a respaldarlo. Y eso es importante, porque esta medición ahorita de Inbamer y después la del 13, que es la real, pues es lo que le va a permitir, como decía Camilo, negociar. Creo que ha sido una campaña mucho más organizada, con propuestas, o sea, eso se ha dicho mucho. Creo que la han hecho como por manual, más o menos, y ha resultado muy exitosa como campaña electoral.
Carlos Chacón.
Sí, efectivamente, como estrategia, pues lo que estamos viendo es que se consolida la figura de Gustavo Petro, y lo de Francia pues explica porque ha tenido un poco más de cobertura mediática y la han empezado a conocer mucho más. Pero es cierto, es decir, esta es una consulta pensada en la figura de Gustavo Petro y no en la de los otros candidatos, por eso no sorprende pues que esté punteando en un nivel superior al 82,4% o el 78,6% que sería la de febrero de este año. Entonces, es simplemente una estrategia diseñada para tener un peso en la consulta, y habrá que ver, digamos, cómo termina al final el Pacto Histórico frente a las otras consultas en número de votos. 7 millones de votos es aspirar demasiado, eso creo que sobrepasa la...
Claro, y hay algunas personas que dicen, incluso Carlos, que los petristas, digamos, que son los decididos, y por eso encabezan las encuestas, mientras que los indecisos todavía no están teniendo en cuenta, no se están teniendo en cuenta en las proyecciones.
Pero además porque en esta consulta no tenemos grandes partidos votando como va a pasar en las otras dos consultas, ¿no? Eso, creo que aquí las encuestas se están dejando muy, o no han tenido en cuenta o no reflejan una realidad importante, es la estructura política de las regiones de este país, lo que muchos conocen como maquinaria. Aquí no se está teniendo en cuenta la movilización que van a tener, al menos por equipo por Colombia, que es el que más partidos llevaría esas votaciones en el momento de las elecciones del 13 de marzo, y la variable del Centro Democrático, que si bien no tiene candidato en las consultas, claramente varias de las, o un sector importante de las bases del Centro Democrático estaría apoyando a uno de los candidatos de equipo por Colombia. ¿Para qué esperar los resultados? Yo creo que las proyecciones son interesantes, pero hay variables que no se están teniendo en cuenta en esas proyecciones.
Jairo Libreros.
Diana, yo he estado mirando las encuestas no solamente del último año, sino particularmente lo que ocurrió en el 2018. Y creo que esta estrategia de Gustavo Petro especialmente hace parte de lecciones aprendidas hace 4 años en 2 terrenos. El primero, es una estrategia que busca demostrar que Petro no ha tocado techo hasta la primera vuelta electoral. Y creo que en ese punto es muy importante la estrategia que formuló, no solamente repetir una votación de coalición que se convierte en primera vuelta y obliga al resto de candidatos a realizar ejercicios parecidos, sino que logra demostrar, especialmente en esta encuesta, que todavía tiene un margen de crecimiento muy importante entre los votantes. Y si uno mira lo que puede ser, que aquí sí es un terreno que no es muy bien leído en las encuestas y que es difícil establecer rangos de acción, yo creo que el antipetrismo, por fuerte que sea, ese sí ya tocó techo. Entre los votantes está claro, pero entre quienes no van a votar es muy difícil establecer ese rango de acción. El antipetrismo muy seguramente va a salir en primera vuelta, pero yo no encuentro todavía un mecanismo que me permita, en términos de argumentación, establecer que quienes no voten el 13 de marzo sí lo van a hacer en contra de Petro en la primera vuelta electoral. Yo creo que con esta lectura, que puede ser muy grande, el 6.5-7 millones de votos, pero creo que refleja una realidad. Gustavo Petro tiene un arranque gigantesco, tiene campo de acción para crecer, y el antipetrismo, a diferencia de lo que estoy diciendo, cada vez es más pequeño, lo cual le aseguraría tener la primera votación en la primera vuelta electoral, si no es que gana ese 29 de mayo, fecha de la primera vuelta electoral.
Diana, ¿puedo agregar un comentario al que dice Jairo? Hay que tener en cuenta que en las consultas el 38 va por el pacto, equipo 19, pero hay un 28.4% de personas que dice que no va a votar ninguna consulta. Eso yo creo que también es significativo en términos de que hay un margen de error o de desconocimiento de qué va a pasar después en las presidenciales, porque yo creo que además hay mucha gente confundida o que no le interesa y que está saturada con el tema de las consultas. Entonces, ese puede ser un factor que no resulte tan exitoso al final de cuentas.
Pero fíjate algo, Poli, hay que tener en cuenta algo. Que yo no sepa por quién votar ahora en las elecciones no se puede interpretar como un voto
antipetrismo. Que no vaya a votar para presidencia, claro.
Sí, y ni que sea antipetrismo, porque si fuera pudiéramos determinar. Entonces yo creo que lo que refleja esta encuesta es que hay un solo puntero, hay un solo candidato conformado en estos momentos con una votación muy grande. Es más, fíjate algo que no hace parte de nuestro régimen constitucional, pero nos permitiría ampliar la discusión. En algunos países, como en Colombia, se estableció la regla del 50% más uno para ganar en primera vuelta. Pero en 9 países en América Latina, siguiendo la experiencia europea, existe otro estándar. No solamente es el 50% más uno, sino sacar más de 40% en la primera elección y tener una diferencia del 10% con el segundo. En términos matemáticos, siguiendo una regla estadística, son cifras equivalentes. Si utilizáramos eso, que no tiene en nuestro país el régimen constitucional, sería mucho más sólida la distancia entre Petro y el segundo que salga a partir del domingo. Por eso yo creo que las lecciones aprendidas del 2018 las ha sabido ejecutar muy bien Gustavo Petro en esta consulta y en lo que viene en primera o segunda vuelta.
Sí, pasemos a equipo por Colombia con un 19.1%. Según la intención, en la región norte, zonas rurales, estratos 1 y 2, y en mujeres y personas entre 18, 24, 45 y 54. Aquí la intención del voto está Federico Gutiérrez con el 28.9, gana 2 puntos desde la última medición. Alejandro Char sigue en segundo lugar. pierde 2 puntos desde la medición de noviembre y se ubica en 25.7. No sé si ahí podemos hablar casi que de un empate. En tercer lugar está Enrique Peñalosa con 18.7 y por último el que más crece es David Barguil con 15.5, teniendo en cuenta además pues que es uno con lo que cuenta con la mayor organización, digamos, como electoral, es lo que más o menos se podría ver. ¿Cómo ven ustedes estos resultados? ¿Quién arranca?
Si quieres yo empiezo. El efecto teflón de Alex Saar, con todo lo que ha sucedido y solamente perder 2 puntos, es bien importante. Muchas personas le reconocen, pese a que no ha asistido a los debates, que no ha estado en los escenarios públicos con los demás candidatos, sí ha hecho una buena campaña de medios, ha salido como un hombre arrepentido por las cosas que sucedieron en el interior de su familia. Y no le tocó mucho todo el escándalo de ahí de Metano. Creo que eso es importante. Lo segundo, pues hay un cabeza a cabeza con Federico Gutiérrez. Y aquí siento que el uribismo claramente es quien va a definir esta batalla, que además va a ser una batalla entre uribistas también.
Claro, sobre todo ahora que se dice que no se va a castigar al uribista que vote dentro de esa consulta.
Y que el presidente de la República, que es presidente electo por el partido, dice que va a votar una consulta que podemos nosotros presumir que es esta. Y además, con los acercamientos que, por ejemplo, la campaña de Alex Saar ha tenido con algunos miembros importantes del Centro Democrático, lo que se habla con María Fernanda Cabal. Así que es una misma pelea dentro del uribismo si se van por el lado de Federico Gutiérrez o de Alex Saar. Y él, quien desafortunadamente para él no está en la colada, pues es Zuluaga, pero creo que va a ser un cabeza a cabeza que definirá, creo yo, quién va a ser el quien vaya a segunda vuelta, con Gustavo Petro.
Diana.
Sí.
Fíjese algo, yo creo que el principal protagonista en el equipo por Colombia no es uno de sus candidatos, sino es Óscar Iván Zuluaga. Esa candidatura nunca despegó, no tuvo el respaldo suficiente de los electores que se consideran uribistas o del Centro Democrático. Y la dispersión de voto obligó a los uribistas a tener que buscar un mecanismo que les permitiera sentirse representados, no en las toldas del Centro Democrático, sino en el equipo por Colombia. Por eso creo que están divididos los votos del uribismo entre Char y Fico Gutiérrez. Es muy difícil predecir en estos momentos quién vaya a tener la posta, pero creo que es un crecimiento muy importante que muy seguramente lo va a dejar en el segundo lugar frente a las elecciones de la primera vuelta electoral, y se va a desplomar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. No sé si llega a renunciar, pero muy seguramente si la votación por Fico Gutiérrez es la que gana con un margen de diferencia superior a 300.000 votos, toca barajar de nuevo y el candidato del uribismo y de equipo por Colombia va a ser uno solo, Fico Gutiérrez.
Ahí meto otra vez la cucharada. Oye, yo después de Jairo.
Hágale.
Yo estaba mirando cómo sería
igual
el comportamiento,
sí,
por regiones. Uh-huh. Y en el centro en el centro oriental y la zona cafetera es donde menor interés o intención hay de voto por las coaliciones. Yo creo que eso refleja, esto totalmente un poco sacado del sombrero, pero echemos la teoría, el vacío del Centro Democrático en esta región. Uh-huh. Donde había un liderazgo. O sea, no se sienten que tengan un candidato.
Y que aún no lo recoge ninguna coalición.
Y se acabó, exacto, y se acabó como ese mandato que, pues, el centro y la zona cafetera, no había que decir nada distinto a Centro Democrático. Y esta dispersión, que era un poco lo que hablaba ahorita Jairo, ¿en qué se va a traducir? Yo pensaría que el más cercano en este caso sería Federico Gutiérrez, no solamente por ser del área, digamos, afín, sino porque podría representar, después de este espacio para que voten por quien quiera un poco, podría llevarse esa zona central y cafetera hacia las toldas de Federico, más que a las de Char, pensaría yo.
Carlos Augusto Chacón.
Sí, pues depende qué sector logren concretar tanto Federico como Alex del uribismo para que los apoyen. Que si es el sector de María Fernanda acabar con Alex Saar, efectivamente, que ha ofrecido, o sea, su fórmula vicepresidencial, es un pulso también interesante dentro del propio uribismo. Ustedes saben que María Fernanda no quedó muy contenta al final con el resultado del proceso de selección del candidato, si Federico va a contar con un sector que le va a hacer oposición a María Fernanda, que busca hacerle oposición a María Fernanda dentro del propio partido y seguirse mostrando fuerte, y si es efectivamente el candidato Uribe. No olvidemos que personas muy cercanas al presidente Uribe están buscando a Rodolfo Hernández, y esa es una variable también importante que analizar.
Sí.
José Julio estaba en Bucaramanga, estaba ayudando a Rodolfo a hacer contactos, a buscar fórmula vicepresidencial, a acercar a miembros del Centro Democrático a la campaña de Rodolfo. Entonces ahí lo que estamos viendo es también cómo va a quedar, si va a quedar fraccionado el Centro Democrático y el papel y el peso que va a tener especialmente entre Federico y Alex, y de qué manera van a ser determinantes en esa consulta, porque Federico tiene una desventaja, y es que Federico no tiene un partido fuerte detrás que lo esté apoyando. Uno sabe que Alex tiene varios congresistas, no solamente de Cambio Radical en la costa, sino incluso del Partido Liberal, que en este momento están haciendo campaña con él. Federico carece de esa plataforma parlamentaria en las regiones para moverle los votos el día de la consulta. Esa es una variable importante en la mecánica ya también electoral.
Pero fíjate, Carlos, fíjate algo. La gracia del candidato Rodolfo Hernández es precisamente que es antisistema. Si él llega a vincularse a otra candidatura, se desinfla por completo el atractivo principal de Rodolfo, y yo creo que esa desinflada le quita votos y puede ser hasta perjudicial en un momento de alianza con un candidato del Centro Democrático o de Equipo Colombia. Yo creo que la variable de Rodolfo es muy importante, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero si él llega a renunciar a ser candidato antisistema, se desinfla por completo su intención de voto y se convierte en una carga muy pesada para quien logre esa alianza.
Ah, no, por supuesto. Solo termino con esto. Es, digamos, lo importante es que, como estábamos analizando también el papel que va a tener especialmente en esta coalición el Centro Democrático, es analizar como los tres escenarios. De ese Centro Democrático que se va con Alex porque estaría muy cercano a María Fernanda y deciden apostarle a Alex más que a Fico, el sector que decide apostarle a Fico por un tema regional, como lo acaban de indicar, ese vacío que ha habido en ciertas regiones, y ven en Fico pues una ficha más moderada, pero cercana de todas formas al uribismo, y lo que decida al final del día Uribe, que entendemos ha estado buscando tanto a Alex Char como a Rodolfo Hernández, y pues mandar a José Utilio, y todos saben la cercanía que tiene Uribe con José Utilio, mandar a José Utilio a ayudarle a Rodolfo, pues es una variable interesante en este escenario. Entonces serían tres posibles frentes en los que estaría el Centro Democrático ubicado.
Lo triste ahí es que el uribismo hable de todo esto y no hable de Zuluaga. Y la apuesta grande es cuando renuncia Zuluaga, porque lo decía ahora Jairo sobre el tema de si Zuluaga llega o no hasta la primera vuelta, va a ser muy complicado, porque los quienes sean electos congresistas del Centro Democrático no podrían hacerle campaña a nadie más, so pena de incurrir en doble militancia. Así que lo van a presionar para poder ellos hacer un acuerdo con alguien que tenga más posibilidades de ganar.
Pues ahí también depende de los votos que saque Petro, ¿no? Si llega
a... Ahora, pero no hemos analizado lo que está pasando con Centro Esperanza totalmente, digamos, porque ellos hablan de un 14.5% a la coalición que le da menos votación. Y principalmente ahí en esa región donde usted decía que todavía no había un mayor compromiso, aparece que sí la zona cafetera y centros urbanos, estratos 4, 5 y 6, mujeres y personas entre 45 y 54 años. En esta coalición, Fajardo sigue liderando con 37.8%. Sin embargo, pierde 6 puntos después de tener 43.5. Luego sigue Juan Manuel Galán con 23.9, que casi pierde 9 puntos. Después le sigue Carlos Amaya con 5.3 en noviembre y sube a 19.4, que pasó de 5.3 a 19.4. Y luego Alejandro Gaviria con 12.9. A mí, por ejemplo, en el caso de Amaya, me hacía una pregunta: ¿por qué si tiene una favorabilidad del 7 puede tener una intención del voto del 19? No sé si esa pregunta es válida. ¿El
14?
O del 14.9, sí.
No, parece que no lo entendemos.
Camilo.
No entendemos que surja esa...
¿Cierto?
O sea, parece que no es coherente, claro.
No parecería, pero pues digamos ahí están esos resultados.
Sí, también él responde a que tiene una lógica en una parte del país con unos votantes muy fieles, como pueden ser los boyacenses, que él ya los tiene ganados y que quizás no se representan de una manera diferente en la encuesta, pero si uno lo ve, el margen de error en esta consulta es altísimo, es 9% en los resultados, eso de 9 puntos hacia arriba hacia abajo, no es 9%, es 9 puntos. Entonces también deja muchas dudas, ¿no?
De acuerdo con Camilo. porque es muy difícil explicar por qué un personaje que tiene una trayectoria política todavía muy local, concentrada en Boyacá, y si uno puede extender un poco la cerca, uno puede decir hasta con contactos muy fuertes con Bogotá por cuenta de la alcaldía y la relación que existe con la alcaldesa Claudia López y con la senadora Angélica Lozano, pero de ahí a que tenga un crecimiento tan alto, es muy difícil de explicar en términos numéricos. No tiene mayor cobertura a nivel nacional. Uno puede entender que un hombre, quizás como Alex Char, que si bien está concentrado en la costa, pues ha tenido tres periodos, fue elegido en tres periodos diferentes, dos como alcalde, fue gobernador, está en medio de escándalos. Puede ser una figura que sea mucho más atractiva, pero Carlos Amaya no lo es tanto. Es más, creo que el mayor escándalo que tuvo fue el que sostuvo con el candidato Juan Manuel Galán, que le permitió tener una cobertura mediática mayor, pero de ahí a que eso se traduzca en una intención de voto mayor, casi del 50%, yo creo que es muy difícil explicarlo.
Pues sí.
No sé, ahí otra vez me apunto a una teoría ya que no se puede explicar, y es, ¿qué pasa si Carlos Amaya se ha convertido como en el Hernández, el outsider dentro de la coalición de Centro Esperanza, donde ha habido tantas peleas entre Gaviria, Fajardo, después pues entró Robledo precisamente en las semanas de esta medición? No sé si eso también ayuda como a mostrarlo de otra manera frente al berenjenal permanente de los otros y con Ingrid antes. Entonces puede ser que está menos desgastado, digamos.
Sí, eso es una alternativa. Me llama mucho la atención, es como ellos mismos han hecho lo que llaman, en hablando de términos de guerra de fuego amigo,
claro.
Es la intención, la tercera intención de votación en consultas, cuando podría ser, como ellos lo llamaban, la de la esperanza, y si se cumplen esos vaticinios de Inbamer, pues será la gran derrotada, y será, seguramente ganará, pero no le dará resultado hace 4 años cuando ganó aquella consulta. Y realmente ellos se están dinamitando. Me gusta compararlo con la de Equipo por Colombia. Cuando salieron todos los escándalos de Char, el primero que salió a defenderlo fue Peñalosa, que es su rival. En cambio, pero ellos se han dedicado a pegarse, y esto creo que ha lastimado a todos como candidatos, como coalición.
Pero fíjese en una cosa interesante también, de al menos aquí, y el 13 de marzo, después del 13 de marzo lo podemos analizar, pero hace unos meses todo el mundo decía que la gran victoria que se iba a tener en este país de la próxima fuerza política era la que estuviera más al centro. E insistían en que solo en el centro se iba a lograr una victoria importante, etcétera. Y lo que está claro es que Equipo por Colombia tiene una posición contraria al pacto histórico, es decir, aquí tenemos dos, no sé si tan extremos, pero dos posiciones absolutamente claras en dos lugares distintos, y el centro se va desinflando, porque al final del día lo que uno podría entender, al menos de estas encuestas, es que la gente ya le está dejando de gustar ese punto medio, que no es ni lo uno ni lo otro, que no tiene claridad sobre si se va con Petro o no se va con Petro. Es decir, también esa indefinición ha hecho que pierda impulso esa coalición.
Pues esa coalición ha dicho que no se va con Petro, ¿no?
Pero en la encuesta anterior, no sé si lo recuerdan, al menos el 40% del Partido Verde dice que apoyaría a Petro en segunda vuelta.
Y en el debate de Caracol Televisión, cuando les preguntaron que si harían alianza con Petro, algunos se abstuvieron y no dijeron que no lo harían. Entonces, exacto, la puerta queda abierta según
el candidato. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.